Este espacio está patrocinado por Fundación 360, para la autonomía personal de las personas con discapacidad.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Buenos días, han oído el despertar de un gallo y el inicio de un programa social que pretende entretener e informar de todas aquellas cuestiones que, seguro, sin usted saberlo, le afecta directa o indirectamente. Si usted quiere estar informado sobre el precio del aceite, lo que dice un político u otro, el estado de la barbarie humana que se vive en algunos puntos del planeta, o de cómo será nuestro futuro con gran incertidumbre, es decir, vivir en un constante estrés, desconecte y busque otra emisora porque este no es su programa. Nosotros pretendemos explicarle cuestiones relacionadas con situaciones que usted ha vivido o que alguna persona cercana está viviendo en estos precisos instantes. Le hablaremos de autonomía personal, en lugar de dependencia, de robótica e inteligencia artificial al servicio de la asistencia personal, de educación inclusiva, sí, de educación para todos. De eliminación de barreras, ¿por qué no? De empleo, en definitiva, de cuestiones prácticas del día a día, de cuestiones que le van a ayudar a vivir mejor. Será un programa interactivo, donde usted podrá pedirnos que hablemos de cuestiones importantes que le afectan. Podrá entrar en directo para hablar con sus experiencias. Un programa donde existirán debates sobre cuestiones de actualidad social. Tendremos también la visita de personajes conocidos del mundo del deporte.
Va, exclusiva, exclusiva. Hoy tenemos con nosotros a Leo Messi.
Sí, bueno, estaremos, pero solo un ratito, que tengo prisa.
¿Del entretenimiento?
Bueno, también estará gente que escribe libros, y yo también, por supuesto.
¿De la música? Incluso de la Casa Real. Sí, sí, de la Casa Real.
Me llena de orgullo, satisfacción y bueno, solo de orgullo y satisfacción. Javier, sigue.
Que como ustedes verán, nos darán mucho que hablar. Un consultorio donde usted podrá preguntar sobre cuestiones relacionadas con el ámbito social. Ah, y habrá humor, ¿por qué no? Mucho, mucho, mucho humor para vivir la vida en positivo. Sí, porque estamos hartos de que nos cuenten milongas y porque estamos cansados de ver los problemas sociales con negatividad. Por tanto, si usted quiere un espacio donde alguien le anime y no le produzca desde primera hora de la mañana ese estrés y negatividad, escuche, escucha Sin Palos en las Ruedas. Un programa de Fundación 360 para la autonomía personal que se emitirá cada lunes de 6 a 7 de la mañana en Intereconomía Radio, donde se abarcarán muchos aspectos sociales desde distintas perspectivas y desde distintos puntos de vista. En definitiva, un programa sobre información de interés público con los mejores expertos en materia social, con el máximo rigor, con la máxima profesionalidad, pero sobre todo con todas las fuerzas para empezar el día con alegría. ¡Comenzamos! Bueno, pues amigos, vamos ahora a una pequeña sección de noticias que cuando menos curiosas. Alejandro, ¿qué nos traes hoy?
Hola jefe, ¿qué tal? Javier.
Pues bien, bien, aquí estamos contentos, satisfechos de estar aquí con vosotros y de iniciar esta nueva andadura de un programa que va a ser cuando menos divertido.
Mira, te traigo una cosa, no sé si te lo has replanteado alguna vez. ¿Alguna vez te has preguntado por qué al anochecer sube la fiebre?
Pues en alguna ocasión sí, la verdad, porque cuando menos, sobre todo, cuando estás ya cansado de que toda la noche te sube la fiebre, te empiezas un poco a mosquear, vaya.
Mira, escucha, Javier, resulta que este fenómeno está relacionado con nuestros ritmos internos. Según el periódico, nuestros cuerpos siguen un patrón llamado ciclos circadianos, que afecta nuestra temperatura corporal. Durante la noche, entre las 6 y las 10, es cuando alcanza la temperatura máxima, lo que explica por qué la fiebre tiende a aumentar durante estas horas. Así que la próxima vez que te suba la fiebre por la noche, recuerda que tu cuerpo está simplemente siguiendo su reloj interno.
Bueno, pues nada, tomaremos además la pastilla, ¿no? Porque si no, me parece a mí que esto no bajaría. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia que nos trae Marieva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Os voy a traer un tema un poquito más serio. ¿Os acordáis de Schumacher?
Sí, claro.
Bueno, pues resulta que después de su accidente en 2013, los médicos han confirmado que aunque esté despierto no responde. A pesar del silencio de la familia, hay un documental en Netflix que reveló recientemente detalles sobre su condición actual. Uh-huh. Schumacher continúa desafiando las probabilidades y su historia nos recuerda que la resistencia del cuerpo humano es poderosa. ¿Qué opináis?
Pues mira, yo tengo algo que decir que cuando menos es muy curioso, ¿no? Una persona que ha estado acostumbrada a correr por pista a más de 300 kilómetros por hora y que de repente un día vaya a hacer un ejercicio, bueno, como es el esquí, que le gustaba mucho y tiene un accidente y le causa un daño cerebral irreversible de la magnitud que le afectó, ¿no? Cuando menos es un poco curioso, ¿no? Y luego, bueno, pues todo lo que hemos oído también del gasto sanitario, etcétera, etcétera, que me parece, bueno, pues la verdad que lamentable en muchos casos, porque es una situación a veces un poco complicada, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, esperemos que el hombre viva de la mejor manera posible y si es posible que se recupere, claro. Alejandro, tenemos otra noticia, en este caso un poco más amable, ¿verdad?
Sí, sí, Javier. Ahora vamos a hablar de un tema inusual pero fascinante. Caminar hacia atrás.
¿Cómo?
Caminar hacia atrás, Javier.
Bueno, a ver, cuéntanos.
Según la CNN, este peculiar ejercicio puede mejorar el equilibrio, la marcha y la actitud cardiopulmonar. Incluso puede ayudar a personas con problemas de rodilla y espalda. Al caminar hacia atrás, utilizamos diferentes músculos y estimulamos nuestra mente de una manera nueva y emocionante.
O sea que si teníamos problemas para caminar de una sola dirección, ahora nos vamos a encontrar de frente, por lo menos podremos mantener alguna conversación, ¿no? No sé.
Sí, yo siempre he sido un experto en andar hacia adelante. Hago una marcha estupenda. Y estoy teniendo como un déjà vu, es como que si ya hubiese vivido esto, así que me voy a ir andando hacia atrás.
Fíjate, pues dale,
lo que
dale,
te digo, como
dale,
los cangrejos.
Tenga cuidado y mire de vez en cuando, no sea que se tropice contra algo.
O revale con un sobre.
Sí, qué cachondo, mira,
Alejandro.
Es gracioso y mucho gracioso, fíjate.
Bueno, la siguiente noticia.
Bueno, este tema es bastante contundente, porque con este frío va a ayudar a subir la temperatura a mucha gente. Un estudio revela que las personas mayores que disfrutan de una vida sexual placentera tienen mejores puntuaciones de salud cognitiva. De acuerdo con Alimente Plus, la actividad sexual puede ser una forma efectiva de mantener nuestro cerebro sano. Así que ya sabes, el amor no solamente está en el aire, también está en tu mente. ¿Qué opináis?
Bueno, la verdad es que marcha adelante, marcha atrás, la fiebre sube, esto de verdad que es una locura. Yo no sé hasta qué punto vamos a llegar.
Pero vamos a ver, Javier, si estamos hablando del tema sexual y dices marcha atrás y marcha adelante,
sí, la verdad,
es que dejas el chiste sí. Botando,
fácil,
vamos.
Sí, sí. La verdad que lo teníamos que haber pensado un poquito antes, Alejandro. La próxima vez buscamos algo que no cuadre tanto, ¿eh?
Pero yo quería hacer una pregunta que se ha quedado en el aire. Si te sube la fiebre por la mañana, ¿entonces no tienes reloj interno o cómo va?
Me hace ya una pregunta de ingeniería.
Sí, no, claro, es que hay que ir, hay que ser incisivo. No podemos soltar la información y que la gente se quede ahí cavilando
eso
todo
sí,
el día, ¿eh? Pues sale,
sí,
ya tienen ejercicio.
Ya tenemos que trabajo para pensar. Sí, señor. Bueno, pues nada, unos momentos de publicidad y tenemos la entrevista del día. Apuesto a que en alguna ocasión has escuchado la frase "no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos". ¿Verdad que suena? Pues esto mismo es lo que ha llevado a Luis Muñoz, un delineante con estudios de ingeniería técnica de diseño industrial, a diseñar Link, un vehículo para personas con movilidad reducida. La mujer de Muñoz, con permiso tuyo Luis, voy a decir que tiene esclerosis múltiple, lo que ha hecho a él mismo poder entender mejor los problemas de su mujer y sobre todo de aquellas personas que tienen problemas de movilidad reducida y también de accesibilidad, por supuesto, lo que ha hecho que diseñe un vehículo de estas características. Un vehículo que, si ustedes lo ven, no está reñido el diseño con la funcionalidad, ya que si nos fijamos en muchas ocasiones vemos cómo hay cuestiones relacionadas con el diseño que a veces no son compatibles con un diseño bonito, ¿no? En este caso lo es. Buenos días, Luis, es un placer tenerte con nosotros esta mañana.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo surge? Cuéntanos cómo surge la idea y en qué momento estamos en este preciso instante con el proyecto.
Bueno, pues el proyecto llevo muchos años dándole vueltas a esta idea porque, como tú has dicho, estudié diseño industrial y siempre me ha gustado diseñar coches. Uh-huh. Y siempre me había gustado la idea de hacer un coche individual, pero con la posibilidad de que se pudiera acoplar con otros coches y hacer y convertirlo en un coche para varias personas. Uh-huh. Porque, claro, yo me fijaba que la mayoría de gente cuando viene a las ciudades o se mueve por la ciudad va una persona o dos como mucho en un coche en el que caben cinco personas. Uh-huh. Entonces, claro, es un gasto energético y contaminación innecesario realmente, porque si hubiera un coche de menores dimensiones contaminaría menos. Luis. Entonces, claro, yo siempre había tenido esa idea y la desarrollé, bueno, la inicié en la universidad y cuando vi el concurso, al final le di una vuelta de tuerca y al final salió Link.
Luis, para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea de cómo sería el vehículo para personas con movilidad reducida, estamos hablando de un vehículo con rampa, evidentemente, con automatismos que abren el portón trasero, que se despliega la rampa. ¿Cómo sería para una persona con movilidad reducida, que entiendo estaría diseñado o está diseñado para ir en la propia silla de ruedas?
Sí, claro. Yo lo que le decía a mi mujer cuando me presenté al concurso es que iba a diseñar un coche en el que pudiera ir yo y el que pudiera ir ella sin ningún problema. Entonces, la idea es que en el coche, que es una esfera, en la parte central del coche es donde está el asiento para las personas que no tienen movilidad reducida, y luego para hay una serie de vehículos que lo que no tiene es el asiento, simplemente está la plataforma donde se accede con la silla de rueda y se cierra el portón.
¿Estos vehículos estarían comprendidos en la conducción, me refiero a los vehículos de conducción autónoma, o se manejarían con un joystick? ¿Cuál es la idea principal que se tiene pensada para que este vehículo pudiera empezar a rodar en este sentido?
Pues este proyecto en concreto, yo la idea que tenía era como, es un vehículo para las ciudades, entonces el vehículo es autónomo, tú llegas a una parada, seleccionas el vehículo que quieres, te subes, le dices el destino y él solo te lleva al sitio, y cuando llega a la parada que tú le has indicado, él se engancha y abre el portón y tú te bajas. Entonces la idea es que cualquier persona, niños, incluso ancianos, pudieran utilizarlo.
Es decir, que hablamos de un vehículo que podría resolver la vida no solamente a las personas usuarias de silla de ruedas, por ejemplo, con movilidad reducida, sino también a cualquiera otra que no sepa conducir, ¿no?
Exacto. La idea es que de un servicio global.
Es decir, hablamos también de un sistema de conducción manejado desde una aplicación, entiendo, que te recogería en el punto de origen y te llevaría donde tú marcaras en la aplicación correspondiente, ¿es así?
Bueno, no. La idea que yo tenía más bien era de paradas. Entonces tú te acercas a una parada, como aquí en Valencia tenemos el Valenbici, que tú llegas, coges la bici y te vas a la siguiente parada y la dejas. Entonces sí. La idea era esa. Entonces tú te acercas a la parada, seleccionas el coche, te subes, seleccionas el destino, él te reserva ya la parada en la siguiente parada, claro, y cuando llega se conecta a la base y te abre la puerta.
Y bueno, ya vamos a preguntar por cosas evidentemente que nos pueden llevar a cabo el proyecto a una realidad, ¿no? Y es que, pues eso, al tratarse de un diseño en estos momentos, ¿hay algún plan de futuro de convertirlo en realidad? ¿Tienes alguien interesado en el prototipo? ¿Cómo va todo esto? ¿Hay alguien que confía en ello y que va a tirar para adelante o cómo?
Pues de momento no hay nada en concreto. Sí que me ha felicitado mucha gente y me ha dicho que era un proyecto muy interesante, pero no ha habido ninguna empresa así que diga, oye, voy a apostar por ti, vamos a hacer esta idea. pero bueno, tampoco era lo que yo esperaba. O sea, el mundo no funciona así realmente. Claro. Entonces, este concurso realmente es un concurso de Michelin en Estados Unidos que lo que hace, que no es un concurso de un producto específico, sino que es más un concurso de ideas para mejorar la vida cotidiana. Entonces, claro, la idea, desde mi punto de vista, es buena, y claro, y para ellos también, porque si he ganado, es buena idea.
Claro.
Pero yo ya sé que que una empresa llegue, yo que sé, una empresa como Renault, o yo que sé, o Nissan, se interese por ese tipo de proyectos, es algo realmente complicado, pero que sí que puede llegar para un futuro. O sea, de aquí a 30 años o 40 años.
Bueno, yo creo que lo importante es que la idea está. Lo que sí que es cierto es que hace falta desarrollar más, a lo mejor, la tecnología para los coches de conducción autónoma, y que desde luego yo creo que esto irá para adelante. Lo que pasa es que, claro, esto, el momento de eclosión, pues nunca se sabe cuándo va a llegar, sobre todo en un país donde la legislación va a una velocidad muy distinta, va por detrás de los avances tecnológicos. Esto, a lo mejor, quizás en Estados Unidos seguramente que ya estaría avanzado, ¿no? Ahora te invito a que escuches a nuestra siguiente invitada, que es Arantxa García, que es directora de Industria y Medio Ambiente de ANFAC, y que nos va a contar aquellas cuestiones que pueden ir relacionadas con esto que estamos hablando, y que, bueno, yo te invito a lo mejor el consorcio se pudiera mostrar interesado en ver cómo esto se puede desarrollar y al menos ver el proyecto, que doy fe es de mucha calidad. Pues nada, Luis, oye, muchísimas gracias, y lo dicho, te invito a escuchar a nuestra siguiente invitada. Gracias por todo y suerte.
Gracias.
Bueno, y como decía a Luis, pues ahora vamos a hablar con ANFAC. Con las cuestiones que estábamos hablando antes con Luis, pues de estas cosas pues trata ANFAC, ¿no? Un grupo de interés que tiene, pues, como misión fomentar, por supuesto, el adecuado desarrollo del sector de la automoción, atribuyendo a los intereses generales del país. En este caso, vamos a contar con la presencia en antena de Arantxa García, que es directora de Industria y Medio Ambiente de ANFAC, para hablarnos sobre lo que supone un coche autónomo, no solo como vehículo, sino pues también para las propias personas, como Lía Lucida, que estamos, de las cuales yo me incluyo, ansiosas de intentar ver alternativas distintas a las de depender de terceras personas. Arantxa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Y simplemente, ¿nos podría comentar brevemente en qué consiste el coche autónomo y qué ha supuesto su llegada para la sociedad?
Bueno, pues un coche automatizado es un vehículo que incorpora tecnología que permite desplazarse de manera autónoma en determinados periodos y en determinadas condiciones. Cuando hablamos de vehículo automatizado, siempre va a requerir la supervisión en algún momento por parte del conductor. Y la diferencia es cuando das el paso hacia el vehículo autónomo o totalmente automatizado, que es el caso, yo creo, que de interés para este debate, que es un vehículo pues que está diseñado y construido para desplazarse sin la necesidad de supervisión por parte de un conductor. Es un vehículo que no requiere ninguna acción por parte del conductor, como decía, mientras este está en funcionamiento.
Aunque ahora vamos a hablar de cuestiones que nos afectan más quizás a una persona como Lía Lucida, pero antes quiero preguntarle de algo que seguramente nadie le ha preguntado, y es que, pues bueno, las más frecuentes preguntas al respecto de esto suelen ser sobre la seguridad. Seguro que nadie le ha preguntado sobre esto. Bueno, teniendo en cuenta que actualmente nos encontramos en nivel 2 de autonomía, aunque todavía no está todo vigente, si no es así me corrige Arantxa, y que mucha de esta autonomía funcionará gracias a la inteligencia artificial, ¿será segura la conducción autónoma en cualquier tipo de vía, cualquier tipo de situación? ¿Puede haber algún tipo de fallo?
A ver, en primer lugar, es muy importante diferenciar los distintos niveles de automatización. No es lo mismo un vehículo de nivel 2, como decías, que al final lo que incorpora son tecnologías de asistencia a la conducción que de alguna manera están requiriendo la atención permanente del conductor, que pasar a un nivel 3 donde ya en determinadas circunstancias y en dominios muy concretos el vehículo actúa de forma autónoma siempre con la supervisión del conductor. Esto mismo, un poco más en entornos más mejorados, ocurre con un nivel 4, y luego lo que yo decía, ¿no?, de vehículo totalmente automatizado que ya no requiere la supervisión. Uh-huh. Es necesario decir que los vehículos, como pocos productos, están enmarcados en un marco de homologación muy estricto que está definido a nivel europeo. A día de hoy, Europa tiene definido el marco de homologación hasta nivel 4. Es decir, sí, a día de hoy no tenemos un marco de homologación europea que permita homologar vehículos con un nivel de automatización 5, es decir, no pueden homologarse vehículos totalmente automatizados a nivel europeo. Uh-huh. Dicho esto, una cosa es el marco de homologación y luego otra cosa es el marco de circulación, que cada Estado miembro puede tener el suyo propio. Y vemos ejemplos claros como, por ejemplo, Alemania, que ya tiene su marco de circulación adaptado para que vehículos automatizados hasta un nivel 4 puedan circular en determinados entornos muy controlados y registrados, o España, que en este caso pues todavía no tiene adaptado su marco para que eso ocurra. Por eso en España solo pueden circular vehículos con niveles de autonomía hasta 2, o 2 y algo. Nunca llegábamos al 3 porque no está regulado en España todavía. La seguridad. Aquí entran, digamos, la parte de homologación, por un lado, que garantiza de alguna manera el buen funcionamiento del vehículo en las condiciones para las cuales fue diseñado, la parte de circulación, que requeriría de alguna manera tener muy bien registrado los entornos en los que puede operar de manera autónoma el vehículo, y en un tercer pilar, también pues toda la parte de responsabilidad civil y de seguros respecto a cualquier producto, ¿no? Bueno, yo diría que Europa es un país muy regulado en ese sentido y que cualquier paso que se vaya dando en esta línea estará muy reforzado y muy controlado, con lo cual podría haber suficientes garantías de que el producto va a funcionar correctamente en todas las circunstancias para las cuales se diseñó.
En cualquier caso, veo que Alemania va más avanzado que España en esto, ¿no?
Sí, como decía, Alemania, la parte de homologación al final es entorno europeo, pero en la parte de permitir la circulación de determinadas tecnologías automatizadas, pues Alemania ha sido más atrevido, ¿no?, en determinados entornos, y ha adaptado su regulación de circulación, que lo puede hacer porque cada país puede tener un marco de circulación diferenciado, para que en determinados entornos vehículos homologados con distintos niveles de automatización pues puedan circular.
La verdad que
le decía que como ANFAC está tratando de favorecer de alguna manera y de solicitar que España pueda avanzar también en ese sentido, uh-huh, en su marco de circulación, para que España también sea una referencia, ¿no?, en la introducción de determinadas tecnologías automatizadas que pueden ayudar sin duda a la accesibilidad a los vehículos, a la mejora, uh-huh, de la eficiencia y sostenibilidad de la movilidad.
La verdad que, como decía, tengo cierta envidia cuando algunos países, por ejemplo, hablo un paréntesis sobre esto, pero debo decir que Alemania tiene un consorcio con Japón para desarrollar la robótica y la inteligencia artificial. Incluso ya se están poniendo en marcha proyectos de robótica para innovar los servicios asistenciales en residencias y demás. Bueno, dicho esto, lo tengo que decir porque la verdad me da mucha pena que al final vayamos tan despacio en estos cambios que nos pueden cambiar la vida de una manera significativa. Volviendo un poco ya y ya aterrizando un poco más de cerca a nuestro problema, que son las cuestiones de movilidad para las personas que tenemos o que tienen problemas de movilidad reducida, la ONU nos está diciendo que alrededor del 10% de la población mundial, es decir, unos 650 millones de personas, sufren alguna discapacidad, ¿no? Es una cifra cuando menos importante y cuando menos que nos tiene que hacer pensar que quizás, a lo mejor, porque esto al final no nos engañemos, son líneas de negocio, que si son rentables y se amortizan, pues las cosas prosperan y vamos avanzando, eso es normal. En algún momento determinado está pensado prototipos, proyectos, la fabricación de este tipo de vehículos para resolver los problemas de movilidad reducida a colectivos tan concretos como el de las personas con discapacidad que tienen movilidad reducida?
Yo diría que sin duda. O sea, realmente una de las bondades de la automatización en los vehículos es la disminución de la intervención del conductor o directamente la eliminación de la intervención del conductor. Con lo cual entiendo que sin duda se va a avanzar en esa línea para favorecer la accesibilidad. Y de otro lado también es necesario decir que los fabricantes de automóviles, al menos aquí a nivel nacional, sí que depende de unas marcas y otras, pero tienen una gran sensibilidad respecto a la adaptación de los vehículos a personas de movilidad reducida. Y sí es verdad que todo esto se suele hacer con transformaciones de vehículos ya fabricados, o sea, no vienen desde el diseño, sino que se adaptan posteriormente. La automatización permitiría que vehículos que ya están diseñados en origen pues pudieran favorecer la accesibilidad a personas de movilidad reducida.
Yo voy a dar unos datos que vienen de Estados Unidos, porque claro, aquí en este sentido no es que vayan más avanzados, sino que quizás a lo mejor son más atrevidos en la cuestión de mejorar cosas que no son tan pequeñas. Es decir, Estados Unidos nos está diciendo que solo el 35% de personas con discapacidad, solo, ojalá aquí fuera esa cantidad, de personas con discapacidad que en edad de trabajar tienen un empleo, según los datos también de la ONU. Y Ruderman Family Foundation asegura que 2 millones de estadounidenses con discapacidad podrían encontrar empleo si tuvieran acceso a un transporte adaptado a sus necesidades. Es decir, con esto, para contextualizar un poco mi pregunta anterior, es que es muy necesario que los problemas de movilidad de las personas con discapacidad que tienen posibilidad de trabajar sean resueltos. ¿Ustedes creen que en un momento determinado esto se pueda resolver? Porque es verdad que los coches de conducción autónoma resuelven problemas de muchas personas. Es más, yo le quiero preguntar, ¿una persona que va a conducir este tipo de vehículos va a necesitar un reciclaje para conducirlo? ¿No hará falta ni saber leer siquiera, si me permite la expresión, para poder entrar y que te transporten a otro sitio?
Me está haciendo una pregunta así muy, muy de futuro, pero yo me atrevería a decir que en la medida en la que la máquina puede sustituir la intervención del conductor, nos tenemos que replantear, por ejemplo, cosas tales como cómo debe ser el permiso de conducción, ¿no? Uh-huh. Si es necesario tener unas capacidades u otras, o si es necesario formarte respecto a una tecnología u otra, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Ahora, en los coches nuevos, ya yo recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir que hacías las prácticas en rampa, ¿no? Para controlar el acelerador y el embrague. Ahora todos los coches llevan sistemas de asistencia para claro, el arranque en rampa, ¿no? O sea, lo que le quiero decir, sin responderte, y lo sé, con precisión a tu pregunta, es que la tecnología va a suplir muchas de las cosas que hacen actualmente los conductores, y por tanto la regulación tiene que adaptarse en todos los sentidos, incluido el permiso de circulación. O sea, a lo claro, mejor ya no tiene ningún sentido que sea como es ahora, ¿no?
Y ahora,
ahí todo dependerá. Sí,
no, perdón, sí.
No, insisto, que ahí dependerá pues de cómo se van introduciendo los distintos grados de automatización y cómo se va adaptando la regulación para hacerlos compatibles, ¿no?
Claro, y una última cuestión muy curiosa, claro. Ahora, en el caso de los vehículos de conducción autónoma, ¿quién tendrá la responsabilidad? ¿La persona o los fabricantes de vehículos en caso de accidente?
Pues ahí es un debate interesante, ¿no? A día de hoy, y hablo, ¿no?, del ejemplo alemán, en principio el conductor es el que tiene la responsabilidad sobre la actuación del vehículo. Lo que ocurre es que en función de los distintos grados de automatización que tiene el vehículo, habrá momentos en los que la máquina sea el que está operando el vehículo. Si en ese momento, en un entorno definido, la máquina no reacciona o no realiza la operación de manera adecuada, sería un fallo del producto, ¿no? Con lo cual la responsabilidad ahí iría sobre otra parte. Pero en general, por poner, insisto, el ejemplo alemán, el conductor, ya sea máquina o persona, sigue siendo el responsable. La necesidad de tener un seguro es obligatoria, y en general se están cubriendo las responsabilidades sobre los marcos de responsabilidad civil que tienen que tiene el Estado en el caso de Alemania. Es decir, habría que siempre definir quién es el conductor, en qué momento está actuando y cómo se cubre esa responsabilidad respecto a un presumible accidente, ¿no?
Pues Arantxa, yo no voy a decir aquí esto de poquito a poco, sino avanti, avanti, de brisita, porque la verdad que las personas que tenemos movilidad reducida necesitamos una solución práctica que nos genere autonomía personal, que es de lo que estamos hablando hoy en este programa. Arantxa, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos, de verdad ha sido un placer conocerte. Sí te pediríamos que nos pudieras mantener al corriente de cualquier avance que pueda suponer al respecto de lo que se está trabajando aquí en cualquier parte del mundo, porque desde luego estos micrófonos estarán siempre abiertos para contarlo, porque creemos que es algo importante y porque creemos que es importante y muy positivo el impacto que a nivel socioeconómico puede aportar a las personas con discapacidad. Y si resolvemos su movilidad, pues bienvenido sea. Arantxa, muchas gracias por todo.
A vosotros.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues nada, seguimos con el programa y contándoles a ustedes cosas muy interesantes. Posiblemente, si les digo disorganic, ustedes posiblemente no lo identifiquen con nada. Si hablo de discapacidad orgánica, empieza a sonar un poquito más. Y por eso, como queremos hablar de algo que se desconoce, sobre todo porque las patologías no se ven pero existen, y esto conlleva una serie de dificultades para aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad orgánica, y por ello hemos invitado hoy aquí a Fernando Moreno, que además de ser presidente de la Asociación de Fibrosis Quística, pues es secretario de Sanidad y de Discapacidad Orgánica de FAMA, que como ustedes bien saben es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y bueno, le queremos preguntar, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Muchas gracias, lo primero, por estar en el programa, compañero de fatigas, por supuesto, ante todo también amigo. Decirte que, evidentemente, muchas veces hablamos de la discapacidad orgánica que no es conocida. ¿Qué nos puedes contar para que el que no la conozca o el que la conozca un poco porque tenga algunos síntomas relacionados con alguna discapacidad, pues la empiece a conocer más?
Bien, pues muchas veces la discapacidad orgánica se la identifica como la discapacidad invisible. Es una discapacidad que no tiene un fenotipo al exterior claro y que básicamente consiste en que cuando un órgano o varios órganos o un sistema corporal no funciona por X motivos, bien porque se padece, es como consecuencia de padecer alguna enfermedad crónica o por alguna enfermedad aguda o a veces hay múltiples y causas por las que puede dejar de funcionar, pues sobreviene esa discapacidad orgánica, es decir, es órganos internos básicamente, de ahí la identificación con la discapacidad invisible.
Podemos decir también que es una discapacidad física, porque tiene secuelas de discapacidad física en un momento determinado, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, personas con hemofilia acaban con problemas de movilidad, cortamientos en extremidades,
Sí, totalmente. La discapacidad aparece no por padecer la propia enfermedad o el propio defecto en los órganos, sino cuando esas consecuencias ya acarrean problemas físicos o que incluso pueden acarrear barreras sociales, ¿no? Precisamente por esos problemas de movilidad, ¿no? La discapacidad no es la propia enfermedad, sino las consecuencias que acarrea frente a la sociedad, ¿no?
¿Hay dificultades para identificar por parte de los centros base este tipo de patologías o cada día hay menos problemas en ese sentido?
Hay muchísimas dificultades. Teníamos la esperanza y la fe, ¿no?, en el nuevo reglamento, pero parece que todavía hay mucho que cambiar, sobre todo en cuanto a la formación de los profesionales que dictan
esos dictámenes,
esos índices de discapacidad. Precisamente por ser tan invisible, yo pongo el ejemplo, pues el que más conozco, ¿no? Enfermedades respiratorias o la fibrosis quística o trasplantados de órganos en los que se puede presentar ante el evaluador una persona aparentemente saludable, con buen estado físico, Y eso es muy difícil de entender para el evaluador, que esa persona está así porque se está sometiendo a un tratamiento exhaustivo día y noche, en cuanto no solamente tratamiento químico, es decir, pastillas y demás, sino a lo mejor un tratamiento de ejercicio, de fisioterapia, que le puede llevar hasta 2 y 3 horas diarias todos los días. Es decir, que está así porque requiere ese tratamiento, que al fin y al cabo repercute en su calidad de vida diaria, porque es un tiempo que no le puede dedicar a lo que otra persona sana puede dedicarle, ¿no? Que es su propio tiempo, ocio, cultura, lo que
la familia,
le dé
lo
la
que
gana,
quiera,
familia, efectivamente.
Muchas ocasiones vemos la dificultad para poder acceder a un puesto de trabajo. Para que las personas que nos están escuchando sepan más o menos identificar la discapacidad orgánica, podemos decir que es aquellas personas que padecen fibrosis quística, algunas personas que padecen algún tipo de problema de riñón, de corazón, bueno, en definitiva, algún órgano interno. ¿Qué ocurre cuando una persona va a una empresa y quiere buscar un puesto de trabajo? Se encuentra con dificultades, sobre todo porque no se ve la discapacidad, ¿no?
Efectivamente, aquí nos encontramos con un doble problema. Por un lado, no se ve la discapacidad, y por otro lado, la persona con la propia discapacidad muchas veces se niega a decir que tiene esa discapacidad por el miedo a que la empresa pues tenga problemas a la hora de contratarle. Normalmente son discapacidades que requieren muchas visitas al hospital, precisamente por esos tratamientos de los que hablaba antes. Hay días en los que a veces parece que no te puedes levantar de la cama. Entonces es muy difícil para un empresario también, precisamente por esa poca formación que existe todavía, en lo que no solamente deberían existir adecuaciones físicas o espaciales, sino que adecuaciones temporales, ¿no? Para las personas que requieran un tiempo para cuidarse. Y efectivamente, existe ese doble problema. El negar la propia discapacidad por miedo a ser contratado, y una vez que se detecta pues esas bajas o algo así, pues que el empresario se pregunte por qué y antes de preguntar, pues te dé la baja él.
Claro. Dos preguntas que me gustaría que se le... Bueno, más que dos preguntas, ¿qué dos cuestiones dirías tanto a las personas que acaban de padecer un diagnóstico de una enfermedad discapacitante, en este caso orgánica, y qué le diríamos a la administración para mejorar la situación de las personas con discapacidad orgánica?
Muy relacionado una cosa con la otra. Lo primero, a la administración, que son los que están ahí en la puerta, es comprensión. Primero, comprensión y entendimiento hacia una tipo de discapacidad que no por invisible es menos dificultosa a la hora de vivir una vida normalizada, ¿no? No es posible que una persona con una discapacidad orgánica tenga que demostrar que está enfermo o que tenga que demostrar que tiene una discapacidad de forma doble, padecerla y encima demostrárselo a la administración porque no se le cree. Y luego, evidentemente, a la persona, que no ceje en su lucha, que es un camino difícil, que estamos en ello, para eso están las organizaciones, las asociaciones, las federaciones como FAMA, para pelear porque eso se esté cumpliendo, esa ley que dice que la discapacidad es discapacidad, provenga de donde venga, está ahí y habrá que exigir su cumplimiento, ¿no?
Y a una persona con discapacidad orgánica, yo creo que se le puede dar un tratamiento adecuado para que su calidad de vida mejore, ¿no?
Totalmente. Es fundamental esa calidad de vida, precisamente para que esa discapacidad sea lo menor posible o llegue lo más tarde posible, ¿no? En cuanto a la repercusión que pueda tener en su vida cotidiana. Entonces, evidentemente, el tratamiento, por muy complicado que sea, hay que hacerlo, no hay que dejarse influir por la desesperación, porque haciendo las cosas suele haber salida.
Y sobre todo, algo que yo creo que es muy importante, más que mirar en internet, es mirar con qué buen profesional ir a hablar para que le cuente de primera mano, entiendo, algo relacionado con cómo puede mejorar su calidad de vida, ¿no?
No, totalmente. Nosotros, cuando llegan personas con diagnósticos recientes, lo primero que decimos es que se fíen de las propias personas que ya han pasado por esa experiencia, claro, o de los profesionales médicos. Pero si tienen que mirar internet no es malo. Lo que hay que hacer es mirar en las fuentes adecuadas.
También es cierto.
Entonces, que no miren en cualquier sitio, sino que sabiendo en qué fuentes miran, y si son fiables, pues no habría ningún tipo de problema.
Bueno, pues Fernando, los micrófonos han abierto para cuando quieras hacer cualquier tipo de reivindicación, como no podía ser de otra manera, y ya nos tenemos que despedir en este sentido de la entrevista. Sí quiero, sin antes dejar la entrevista, recordando que todos ustedes pueden mandar consultas a través de nuestro WhatsApp al 634574387 para aquellas personas que quieran realizar algún tipo de consulta, como decía anteriormente. Estaremos encantados. Fernando, muchas gracias por todo.
Nada, gracias a ti, Javier, y ya quiero aprovechar, ya que este primer programa, ¿no?, pues desearte mucha suerte, desearnos mucha suerte, porque al final, claro, cabo, esto es de todos,
eso es,
y que tenga una trayectoria muy larga y siempre marcha adelante, nunca marcha atrás.
Muchas gracias, Fernando.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, venga, gracias.
Gracias.
Bueno, pues nada, vamos a continuar, por supuesto, con otros temas de relevancia, de gran interés para todas aquellas personas que nos están escuchando ahora. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos. Bueno, parece que está saliendo bien el primer programa, ¿no?
Sí, un poquito temprano, lo único, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ya estamos en mejores horas.
Estamos aquí para entretener, para divertir, para ir poniendo las calles de las ciudades y, desde luego, pues para que todo el mundo nos escuche y, desde luego, podamos contar cosas que sean prácticas y de mucho interés para quienes, evidentemente, les pueda servir. Así
por
que,
supuesto.
Adelante, todo tuyo.
Bueno, pues vamos a ir con la primera consulta.
Hola, buenos días. Me llamo Mar Jimeno y soy de León. Mi duda sería que cómo puedo ayudar a mi hermano, que ha tenido una enfermedad reciente, pues a acceder a la discapacidad o a los recursos y servicios disponibles que hay aquí en Madrid. Muchas gracias.
Interesante.
Buenos días, Mar. Pues la verdad que sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero que tienes que saber es que para iniciar el procedimiento de solicitud del grado de discapacidad, para ello debes consultar el centro base de la Comunidad de Madrid que te corresponde y buscar el trámite de solicitud que te pueda ver el equipo de valoración y rellenar todo el formulario. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que ver es la lista de los centros base, ¿vale? Hay un código, a través del código postal o el municipio, te va a corresponder uno u otro según tú donde residas, ¿vale? Y luego lo que tendrías que hacer sería rellenar el formulario. Puedes hacerlo a través de la modalidad online, vas rellenando el formulario y lo presentas directamente electrónicamente, o bien también lo puedes hacer luego presentar a través de registro, es decir, lo imprimes y lo presentas. Pero bueno, si tuvieras cualquier dificultad o cualquier problema, pues también puedes solicitar una cita con los servicios sociales y además también puedes o llamarnos a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, a FAMA COCENFE Madrid, donde estaremos encantados de asesorarte y ayudarte.
Sí, bueno, también he de decir que allá donde estén también en cualquier parte del territorio nacional, tienen su correspondiente centro base o su trabajador social que les puede informar, que les puede orientar de dónde dirigirse para poderlo hacer. Es algo importante porque si no, desde luego no van a poder recibir ningún tipo de ayudas que desde luego son de interés, por ejemplo, comprar una silla de ruedas o sacar un permiso concreto para que se requiere este tipo de certificados, ¿no?
Eso es. Y además, una vez que te reconozcan el grado, pues ya puedes consultar en función del grado que se te haya reconocido cuáles son los beneficios o utilidades que tienes por tener dependiendo el porcentaje del grado que tengas, ¿vale? Entonces, esto sería un poco los pasos a seguir una vez que estás en esta situación.
Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta.
Buen día, ¿cómo están? Soy Valeria y mi empresa me acaba de contratar, pero el problema es que tengo que no me quieren adaptar el puesto de trabajo porque dicen que es muy caro la compra de material de oficina que necesito. ¿Qué puedo hacer al respecto?
Buenos días, Valeria. Pues la verdad que me alegra que me hagas esta pregunta porque es bastante recurrente debido a que, bueno, las empresas, por desgracia, a día de hoy están, digamos, poco familiarizadas con, digamos, el empleo de las personas con discapacidad y los derechos que tienen las personas con discapacidad. Entonces, bueno, lo primero que tendrías que hacer es solicitar por escrito a tu empresa qué adaptaciones o qué necesidades tienes en el puesto de trabajo. Esto es muy importante que lo hagas siempre por escrito porque las comunicaciones de este tipo siempre es mejor dejar constancia, ¿vale? Entonces, ¿qué diremos en esta comunicación? Bien, pues lo que tendremos que decir cuáles son tus derechos, cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad y, por supuesto, qué uno de ellos es que el puesto laboral tiene que ser adaptado. Además, puedes informarles que las empresas tienen subvenciones para este tipo de adaptaciones. Por lo tanto, si no quieren adaptarte el puesto de trabajo, tienes que saber que como derecho reconocido a las personas con discapacidad es la adaptación del puesto de trabajo. Y además, no pueden hablar tanto del precio y acogerse a, bueno, es que esto es muy caro, ¿no? Porque a día de hoy tenemos subvenciones para hacer estas adaptaciones. Por lo tanto, pónselo por escrito, dile que son tus derechos y que se enteren las empresas que los puestos hay que adaptarlos para todas las personas por igual.
En cualquier caso, también de decir que a veces las adaptaciones no son muy caras, simplemente a veces con elevar la mesa para que una persona de silla de ruedas pueda entrar perfectamente. No lo digo porque habrá empresarios que nos estén escuchando y desde luego pierdan la oportunidad de tener en su plantilla personas con discapacidad que le pueden aportar un valor importante. Además, nosotros somos de los que decimos que han de estar preparados. No hay que contratar por ser persona con discapacidad, que creo que hay ahí un mensaje a veces un poco erróneo, ¿no? Y ya creo que vamos a terminar con la última de las preguntas, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Soy Candela y soy de Guadalajara. Mi duda es referente a que hace poco salió en la prensa que ahora, con 5 años cotizados, ya puedes jubilarte teniendo discapacidad. ¿Cómo puedo acceder a mi jubilación?
Buenos días, Candela. La verdad que me alegra que hagas esta pregunta, debido a que, bueno, pues muchas veces nos quedamos con los titulares que aparecen en la prensa y, bueno, pues no nos hacemos una idea de qué es exactamente los derechos o qué es exactamente lo que se recoge en esa noticia. Entonces, sí que es verdad que la normativa se ha modificado y que reducía de los 15 años necesarios para la jubilación anticipada, se ha reducido a 5 años para trabajos con personas con discapacidad. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es una jubilación anticipada. ¿Vale? Entonces, no se concede solo con tener 5 años de discapacidad, sino que cuando eres una persona con discapacidad, tienes dos tipos de jubilación anticipada. La primera sería cuando tenemos más de un grado del 45% de discapacidad. Aquí, una vez que hemos trabajado con ese grado reconocido más de 5 años, podríamos acceder a una jubilación anticipada siempre y cuando estés dentro del listado de enfermedades que publica la normativa. ¿Vale? Entonces, es importante que a partir de los 56 años, si has cotizado más de esos 5 años, podrías jubilarte. Lo que pasa, no es una jubilación anticipada al uso, sino que es una jubilación ordinaria, ¿vale? Por lo tanto, te jubilarías con lo que tú hubieras generado. Lógicamente, hay un mínimo establecido, porque si estuvieras por debajo llegarías a ese mínimo, pero tenemos que tener en cuenta que es esa reducción con los años cotizados trabajando con ese 45% de discapacidad. El otro tipo de jubilación sería con 65 o más porcentaje de discapacidad, ¿vale? En este caso también es como anteriormente una jubilación ordinaria, pero aquí lo que se hace es una reducción de los años que tienes para jubilarte. Es decir, si tienes un porcentaje de 65 o más, se te va a aplicar una ponderación multiplicando 0 por 25 los años que hayas trabajado, y si tienes más del 65 y movilidad reducida o necesidad de ayuda de tercera persona, se multiplica por 0,5. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, cada 4 años, si solo tienes 65% de discapacidad, se te va a restar un año a la edad de jubilación. Es decir, si me tengo que jubilar a los 65, he trabajado 4 con estos con este porcentaje de discapacidad del 65, sin necesidad de ayuda de persona, se nos resta un año, y en el caso en el que tuviéramos necesidad de ayuda de tercera persona, se nos reduciría 2 años. Entonces ahí vamos bajando hasta una edad máxima que se podría bajar de 52 años, ¿vale? Por lo tanto, si es con 5 años con cotizados, ¿vale? Que es lo que hemos visto en las dos tipos de jubilación, pero tenemos que recordar que no va a ser trabajo con cualquier discapacidad 5 años y ya me puedo jubilar anticipadamente, sino que tendríamos estos dos casos en los que habría una bajada de la edad de jubilación, y por el otro lado, lo que tendríamos es un beneficio de poder acceder antes a esa edad de jubilación.
Bueno, de todas maneras, como hay datos ciertamente complejos de cálculos y demás, siempre está nuestro WhatsApp, que es el 634-574387, 634-574387, o al correo, que es info@fundacion360.org, y estaremos encantados de aclarar esto, incluso pues, si quieren hablar con Cristian, quedar con él, que se van a sorprender. Así que nada, gracias Cristian.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, pues vamos a ir finalizando el programa.